En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vamos a estrenar careta para el suflé de Lobato. Que, sí, sí, sí. Vamos a estrenar,
¿todavía?
Sí, sí, una mejor todavía.
Ah, qué
sí,
bonito.
Sí, sí, mejor. Ahora la ponemos. Antes este mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Suflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Le hemos cambiado la canción a Lobato, pero esta mola. Antonio, ¿no te mola esta? Suena bien,
esta,
¿no?
Esta mola también. Mira, a mí me mola casi todo.
Mira, dale, dale.
A mí me gusta.
Muy British, yo creo, muy...
Sí, suena muy British. Sí, sí,
la han cambiado al grito de Lobato está trasnochado musicalmente.
Sí.
Sí.
Vaya.
No, digamos que la tuya
estaba... Yo soy un dinosaurio.
Estaba guay para Rock FM, tal, no sé qué, pero ya, merecía una reestructuración el arranque de la sección.
Están bien las dos.
Esto me pasa por venir con teenagers, ¿no?
Sí, sí. No, eso te... Ya ves que a las dos semanas ya te empezamos a cambiar todos los planes. Oye, sí. Carlos Miquel lo contó aquí en COPE... Y Lobato lo contó en Dazón.
Solo dos curvas para ver la bandera de cuadros en Singapur. Preparen los fuegos artificiales. Preparen los fuegos porque viene uno de los nuestros. Ahí está Carlos. Ahí está Carlos. Sí, señor. Sí, señor. La tienes. La tienes. Segunda victoria en la Fórmula 1. Segunda victoria, Carlos. ¡Qué barbaridad! Madre mía. Pues después de 308 días... 15 grandes premios después, Red Bull no gana un gran premio y el primero que lo consigue, el primero que le pone el cascabel al gato, es uno de los nuestros. Victoria 34 del deporte español en la Fórmula 1. Segunda victoria para este hombre.
34, 32 Alonso, 2 Carlos Sainz. Yo reconozco que el lunes pasado, cuando hablábamos todo esto de si iban a ganar todas Red Bull, en el fondo había un poco de ánimo de gafar. O sea, de
total.
Claro, tío.
Total.
O sea, ¿no te parece que estábamos hablando, a ver si las ganan todas y tal? Pero sabíamos que Singapur era el día precisamente para hablar de eso, ¿no?
Sí, lo dijimos.
Claro.
Carlos y yo lo dijimos. Hay que estar muy atentos a Singapur porque puede ser la gran encerrona, ¿no? El lugar donde puedan pasar cosas, ¿no? Y además había una maldición estadística alrededor de Max Verstappen. Y ha funcionado. Lo mágico, lo bonito, lo que es impresionante es que después de haber tenido una banda sonora en esta temporada 2023, que era el himno de Holanda y el himno de Austria, que el primer himno diferente, la primera canción diferente... Vosotros me habéis cambiado la canción para esta sección. Bueno,
sí.
Pues el primero que ha cambiado la canción oficial de la Fórmula 1 ha sido Carlos Sainz y ha sonado el himno de España, ¿no? Y yo creo que es una pasada.
La carrera fue preciosa, o sea, hasta el final. O sea, de esto es que, joder, es que hasta las dos últimas curvas estábamos ahí que no cometiera ni un error.
Sí, lo que pasa es que es una carrera en la que disfrutan mucho los ingenieros. Toni Cuquerella, que está conmigo en Dazón, disfrutó muchísimo porque al principio no pasaba nada. De hecho, para ser una carrera de Fórmula 1, iba muy despacio y eso sorprendía. Entonces la gente empezaba a preguntarse, pero si no pasa nada, si van todos muy despacio, si nadie se adelanta. Y nosotros decíamos, tranquilos, va a pasar, dentro de poco habrá un cambio de ritmo, se va a montar una. Apareció el coche de seguridad, bueno, hubo un cambio de ritmo, empezaron a entrar en boxes y todo se preparó para la traca final. Además había un as debajo del brazo en Mercedes, que tenían dos juegos de neumáticos medios, y utilizaron esa baza en la parte final para darle mucha emoción a la carrera, porque venían como auténticos tigres, ¿no? Pero Carlos estuvo impresionante, muy inteligente. Fue lento de forma consciente cuando Tenía que ir lento porque era una estrategia que tenía Ferrari, y cuando tuvo que ser rápido fue tremendamente rápido y no cometió un solo error en todo el fin de semana, y eso es lo que le hace muy grande y lo que le ha colocado en el centro del escaparate, de un escaparate donde todo el mundo ha visto cómo es Carlos Sainz, un tío que a lo mejor no es muy espectacular, no te hace una cosa sorprendente en un momento dado.
Muy regular, muy fiable.
Pero
¿no?
Es muy sólido, es muy maduro, es muy inteligente, muy frío. Y yo creo que eso es una gran ventaja.
Y Ferrari bien. Es decir, o sea,
Ferrari esta vez sí.
Claro, es que estábamos dándole palos a Ferrari cada vez que la pifian, pues también hay que decir que fue una carrera muy bien gestionada.
Están enfadados, ¿eh? Están enfadados con la prensa española porque decía
bastante.
Fred Vasseur que no estamos diciendo, que lo vemos de una forma que no es la real, pero como yo dije ayer y sigo diciendo y dijimos el pasado lunes, que no nos cuenten pollinos, lo que hicieron en Italia fue una aberración que está en contra de la filosofía de Ferrari. Esta vez Ferrari sí fue Ferrari, es decir, defendió al coche mejor colocado, que era Carlos Sainz, y le dio una estrategia no tan buena al segundo coche, que tenía que cimentar, poner los cimientos a la victoria del primero. Y claro, eso a Leclerc no le ha gustado demasiado, porque claro, no le gusta perder, es un ganador, pero Ferrari actuó de Ferrari. Ahora, si hubiera ocurrido al revés, si no hubiera ganado la clasificación el sábado Carlos, si no hubiera hecho la pole y no le hubiera metido las milésimas que le metió a Charles Leclerc, que clasificó tercero, hubiéramos vuelto a la misma historia de siempre. Leclerc delante, Ferrari protegiendo a Leclerc, Carlos a hacer de escudero.
Es así que fíjate.
La única razón, Carlos, lo único que tiene que hacer ahora mismo Carlos es lo mismo que en Italia, lo mismo que aquí, estar por delante de Leclerc, porque si no, lo van a ningunear.
Lo verdaderamente magistral para mí del fin de semana de Carlos es la pole. Es una vuelta tan limpia, tan perfecta, tan en el momento de máxima presión y con un especialista en calificación que es Leclerc. Posiblemente sea el piloto más rápido a una vuelta que hay en el Mundial. Y que Carlos le gane de esa manera demuestra la confianza que cogió con el podio de Monza, que ha hecho que la prensa italiana de repente le viera como un posible líder del equipo. Y encima, ganando de esta manera, demostrando su aplomo, yendo por delante de las decisiones del muro y demostrándole que él tenía razón al ceder el DRS a Norris y no se estaban enterando de nada en el muro, que es divertido también, el muro le dijera, qué bien, te has alejado un segundo y medio, y lo que quería era pegarse.
No, pues, bueno, le dicen, sí. Cuidado, Norris a 0,8, y dice, ya, lo estoy haciendo a propósito. Para mí, es lo que tú dices, Carlos, la clasificación, la vuelta de clasificación del sábado y las últimas vueltas de la carrera, tirando de Norris para protegerse sin cometer un solo error con los neumáticos delanteros ya, que él mismo había dicho que estaban muertos.
Oye, el DRS se activa cuando tú vas como máximo un segundo.
Un segundo o menos
por detrás del coche. Pero, ¿se activa automáticamente o lo tiene...?
No, lo acciona el piloto.
Vale, sí. Pero ¿y cuando no vas un segundo, lo tienes bloqueado?
Está bloqueado,
Está bloqueado, sí, se bloquea.
Sí. De hecho, te pueden sancionar si por alguna razón funcionara, pueden sancionar al equipo que hubiera hecho esa
trampa. ¿Y es tan
trampa
preciso como para que en una décima de segundo detecte el DRS si lo puede accionar o no?
Es GPS, sí, va por GPS. Entonces, en la zona de detección, hay una línea, que es la zona de detección.
Sí.
Si ahí cruzas a un segundo o menos,
sí,
puedes accionarlo. Y como vas por GPS, está localizado perfectamente. De hecho, se ve en todas las tablas de tiempo una lucecita verde cuando acciona el DRS.
Sí, sí, sí.
Y eso lo tiene el director de carrera. Y si se acciona estando a 1.001, te cae un puro.
¿Cuántas zonas de DRS tenía el circuito de Singapur?
Tres,
vale. Suelen estar entre 3 y 4, ¿no? Más o menos.
Entre 2 y 3 es lo
dos
normal.
2 y 3, sí. Vale. Viendo lo que está pasando, Antonio, ¿estamos más cerca de la 3 o de la 33?
Yo te diría que estamos más cerca de la 3.
De la 3.
Yo la 33 ahora mismo la veo muy complicada.
¿Qué le pasa a Aston Martin?
Pues mira, esto lo vienen diciendo en Aston Martin desde hace mucho tiempo. Hay esta temporada dos carreras, la que se hace en la pista y la que se hace fuera de la pista, ¿no? La carrera de la evolución. Tú tienes que ir evolucionando el coche continuamente porque los demás lo van a hacer. Aston Martin empezó muy fuerte y fue un milagro lo que hicieron, porque el salto cualitativo de un año para otro es un salto doble mortal con tirabuzón. Pero llegado a este punto, cuando empezamos a ver los podios de Fernando uno tras otro en el arranque de temporada, y que eran los segundos destacados después de Red Bull, yo advertía, digo yo, cuidado, Mercedes va a evolucionar, Ferrari no se va a estar quieto y alguno más puede llegar por ahí detrás, así que está condenado Aston Martin a seguir progresando. Aston Martin ha metido cositas a lo largo de algunos grandes premios, no en todos, no mucho, y lo que han metido no ha debido funcionar muy bien, porque vemos que hay un camino triunfal y brillante hasta Mónaco, que es uno de los podios de Fernando. A partir de ahí es todo bastante sólidamente en el medio.
Eso es.
Quintos, sextos, séptimos, novenos. Hay dos excepciones, que son el Gran Premio de Canadá y el Gran Premio de Holanda, que hizo podio.
Que
y eso desvirtúa la realidad. Sí. Pero es que la gente se confunde con esto. Yo creo que Aston Martin también se confundió. Esos grandes premios fueron grandes premios terribles, con lluvia, coches de seguridad, banderas, muy, muy accidentados. ¿Quién se crece en esas condiciones? Fernando. Claro. Y Fernando es un tío que es capaz de sacar el petróleo en un lugar donde no lo hay. Es capaz de conducir un coche que es un botijo y que es muy inconducible. Y entonces desvirtúa la realidad. En Canadá, lo confesó Aston Martin, se equivocaron con el podio. Habían introducido algunas novedades y como hizo el podio Fernando, dijo, es que las evoluciones han funcionado. Y fue mentira. Fue Fernando el que funcionó. La gran evolución de ese gran premio fue Fernando. Igual que en Holanda, la gran evolución del coche fue el piloto que estaba en el centro. Pero la realidad es que ha mejorado Mercedes, ha mejorado Ferrari, ha mejorado McLaren y Aston Martin ha ido cayendo puestos en el Mundial de Constructores.
Oye,
y que se ande con cuidado que McLaren viene.
Claro, te iba a preguntar, ¿cuántas carreras quedan de Mundial?
Siete.
¿Lo próximo es Japón?
Japón, a las 7 de la mañana.
¿Queda un circuito como el de Singapur en el que Red Bull, digamos, pueda pasar las canutas o no? ¿O esto ha sido un oasis y ya ahora otra vez Red Bull hasta el final?
Es oasis de libertad, como diríamos los viernes.
Yo creo que es la excepción.
¡Joder! Es un bajón.
Claro.
¿Cuánta gente vio ayer la carrera, por cierto, Lobato?
Creo que espectadores únicos, 1,000,000 y pico, media alrededor de los 650,000.
¡Qué maravilla! Sí. Dices que excepción lo de ayer.
Sí, yo creo que sí.
Hay una teoría.
Sí, la que va a contar Carlos ahora.
La flexibilidad.
Si en Japón fallan, ojo.
Claro. A ver,
¿qué queréis decir?
La FIA ha puesto una directiva contra los coches que deflectaban sus alerones, es decir, que eran demasiado flexibles, alerones y suelo. Entonces, hay gente en el paddock que dice, no, esto de Singapur es porque se ha puesto en vigor en Singapur y los coches que más tenían esas piezas móviles, y la gente pone el dedo en Red Bull y pone el dedo en Aston Martin, son los que han sufrido. Entonces, la teoría diría que esa teoría dice que se va a reproducir en Japón. En Red Bull lo desmienten, pero en Fórmula 1 te pueden estar diciendo que hace un sol espléndido y es de noche. Miente absolutamente todo el mundo, entonces no te puedes fiar. Entonces, la prueba del algodón es el crono en Japón. Casa además de Honda, que es el motorista de Red Bull. Si ahí van mal, entonces sí que hay un rayo de esperanza de que podamos tener un final de temporada apoteósico.
Sí, porque es un circuito que está, circuito perfecto para las condiciones de Red Bull. Si fallasen aquí, entonces habrá gato encerrado y entonces sí lo pueden pasar mal en otros grandes premios. Si como, a ver, yo pienso que no hay datos, o sea, no se puede pensar que la directiva de la Federación Internacional ha afectado en Singapur, porque es un circuito extraño para sacar conclusiones tan rápidamente. Necesitamos alguno más, pero Suzuka puede ser la clave. Esa sí que va a ser la prueba del algodón. Si Red Bull en Singapur tiene problemas, entonces es que sí le ha afectado la directiva y entonces sí podremos tener un final de temporada con un poquito más de emoción, donde puede venir la tercera, donde puede venir la primera de Mercedes, donde pueden ganar otros pilotos.
Pues lo contaremos. Sé que por la hora no, pero ¿estás contento en la radio, Antonio? Después de tres semanas. ¿Sí?
Vale. Yo trabajé muchos años en la radio.
Ya, hombre, pero digo,
ya ni me acuerdo.
Digo ahora con nosotros. Pero claro, antes tenías que ir, pero tú fíjate ahora, estás en casa ahí, en la gloria bendita.
Esto es me cambié la sintonía por algo más moderno,
claro.
Estos medios son mucho más modernos.
Es una maravilla.
Tenía que entrar por teléfono, pero con teléfonos de cable, porque claro, no había teléfonos móviles cuando yo hacía radio.
Oye, quiero lanzar una idea para con monosílabos, la respuesta. Después de lo que ha hecho Carlos durante todo el fin de semana, y la gestión que ha hecho de todo el fin de semana, ¿no os parece que presenta ayer las credenciales de que si le dan un buen coche puede ser campeón del mundo?
Sí.
Por supuesto.
Sí. Vale.
Pues ojalá.
Pero sobre todo,
ojalá,
que es mejor que Charles Leclerc. Eso que en Italia le han negado tanto, eso está claro.
Bueno,
es más completo.
O por lo menos tan bueno como él.
Me cae muy bien Carlos Sainz, además, ¿eh? Me parece un tío fantástico.
Es un tío fantástico.
Antonio, gracias por el soufflé. El lunes hablamos.
Esto más ha sido el panetone. Este lunes el panetone.
Panetone, efectivamente.
Están riquísimos los panetones. ¿Eh?
Sí, muy italiano, molto italiano.
Sí, porque el soufflé no sé cómo, no sé a qué sabe, la verdad.
El soufflé es más...
El soufflé depende de qué sea.
De los sabores. Es que yo nunca he tomado un soufflé como tal.
Sí, bueno, claro. Depende. Gracias, Antonio.
Tú eres el cocinillas, bueno, tío.
No, un abrazo.
Suflé no me cayó en el examen. No hice suflé en MasterChef.
Suflé de lo que quieras hacer.
Menos mal. Abrazo, Antonio. Hasta luego.
Chao, chao.
Hasta luego, Charlie.
Hasta luego.
¿Te quedas?
Sí, hay kilómetros. Hay tema muy interesante, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Gluten sí, gluten no?
Gluten
¿no?
sí, gluten no.
Oh, ¿tú tomas gluten?
Sí, como gluten. ¿Qué pensabas? ¿Qué iba a andar
pues
con historias?
No se te nota, Carmichael.
Oye, ¿pero qué pasa? ¿Se puede tomar gluten? ¿Ahora está prohibido? ¿Qué?
Mensaje y el kilómetro.
Vaya quinta jornada de la Liga hemos pasado. Vaya una montaña rusa de emociones que hemos vivido con todos los equipos de la Liga. Victoria remontando del líder, el Real Madrid ante la Real Sociedad. El Valencia goleó al Atleti, el Barça al Betis. Y seguro que la Liga en su sexta jornada también nos deja muchos partidos emocionantes. Pero vamos a ir a lo seguro para no jugárnosla. Te presentamos en el partidazo un día más el comentario Betfair, en el que te damos unas cuantas pistas para que vivas con mucha intensidad las emociones de la Liga. Y la mayor pista es el combi partido de nuestros amigos de Betfair, porque con ellos puedes combinar hasta 25 variables en una misma apuesta y siempre consiguiendo mayores cuotas. Puedes apostar a resultado, a goles, a tarjetas, a disparos a puerta, a corners, y es que le puedes poner más emoción a cada partido en el combi partido de Betfair. Así que, Abel, vamos a echar un vistazo a los partidos de esta próxima jornada.
Vamos a ser previsores y vamos a echarle un vistazo a la jornada del sábado. Para arrancar, a las 2 Girona-Mallorca, Osasuna-Sevilla a las 4 y cuarto, Barça-Celta de Vigo a las 6 y media y a las 9 Almería-Valencia.
Muy buenos partidos, los que nos esperan el sábado, pero uno de ellos se lleva la palma y es ese Barça-Celta de Vigo en Montjuic. El Barça de Xavi es segundo con 13 puntos y buenas sensaciones después de su goleada al Betis, y el Celta está tan solo un punto por encima del descenso. Así que vamos a apostar, que seguro que va a estar muy interesante, en el combi partido de Betfair. Entramos en betfair.es, seleccionamos el combi partido y yo voy a apostar a que marcan los dos equipos, que el Barça se marcha al descanso por delante en el marcador y además que hay más de 2,5 goles en este encuentro. 10 euros pueden darte unas ganancias de casi 38, siempre con el combi partido de Betfair.
Y el domingo seguro que va a ser otro gran día de fútbol, porque tendremos uno de los platos fuertes de nuestra liga, uno de los derbis más competitivos del mundo, el que se jugará en el Civitas Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, a las 9 de la noche.
Vaya partidazo, ¿eh? Rojiblancos contra blancos. El Atleti ahora mismo es séptimo, fuera de puestos europeos, y el Real Madrid encabeza la clasificación. Y entre ellos hay 8 puntos de diferencia. Vamos al combi partido de Betfair. Entramos o desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos a este partido, a una victoria a domicilio del Real Madrid, que llega en plena racha, que los dos marcan en la primera parte y que además... vamos a ver más de 3,5 goles. Con 5 euros tú puedes ganar 82, pero solo con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42, como siempre con Joseba y como siempre con Chemita Martínez. Chemita.
Hola, hola, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Bueno, pues no estoy mal. He pasado un fin de semana con muchas emociones, como claro. Bueno, como todos vosotros me imagino, que he multiplicado por 20.000. Y bueno, aparte pues he tenido también la suerte que he estado viviendo el deporte a través de Nico, que ha estado compitiendo en el Campeonato Iberoamericano, donde se ha traído dos chapas, el equipo español ha conseguido 24 medallas, y eso ha hecho que el fin de semana también fuera emocionante, intenso, además de que he podido estar disfrutando de la Vuelta a España también, o sea que ha sido... un fin de semana cargado de emociones, y encima a nivel personal, entrenando, estoy un poquito mejor, con lo cual doy gracias a la vida.
Ya, pero no dice lo más importante, tiene resaca.
¡Ay!
¡Ay, amigo!
¿En serio?
Sí.
Un poquito, Juanma, sí. he pecado esta semana, he pecado.
¿De verdad? ¿Ahora que no peco yo, pecas tú?
Sí, es, pues, porque es el padrino de la Ribera Run Experience.
¡Ostras!
Y es que... le ha pegado al Jarred, le ha pegado al vino.
Un poquito, Joseba, ha sido un poquito.
Bueno, hombre, eso está bien.
Ha sido un poquito y estuve esta semana pues disfrutando de las bodegas en Protos y en esta carrera, la Ribera Run Experience, que bueno, no podía correr, que ha sido la carrera del fin de semana, que había distancias para muchísima gente, 7, 17 y 30, y a cambio pues estuve participando en una carrera activa creo que fue el martes, me llevaron por las bodegas y bueno, pude comprobar lo que es el vino de primera mano, el vino que tienen por ahí, el Ribera Duero. Y lo cierto es que estaba muy rico, ¿para qué nos vamos a engañar? No me extraña que la gente al final acabe ahí seducida, claro, por esos manjares. ¿Eh?
Evidentemente.
Claro, como tiene que ser. Oye, muchos récords. La brutalidad. Bueno, vamos a hablar de una cosa que nos afecta a todos, ¿eh? A todos y a todas, que es el gluten. Enseguida vamos a hablar de ello.
Bueno, eso está súper de moda.
Está muy de moda, sí, sí, muy sí. De moda, sí, sí. Sobre todo cuando hay gente del deporte que lo pone en exposición, pues mucho más todavía. Pero se ha terminado la Diamond League en Eugene, en Estados Unidos, y ha sido un escándalo, ¿eh? Duplantis otra vez, Chema. Duplantis otra vez. Otro récord. Y van 7 del mundo ya.
Se nos acaban los calificativos y lo hizo la primera, ¿eh? De 6.02, que fue su penúltimo salto, al último, que ese 6.23, que es una salvajada. Yo no sé cómo podemos calificar a este hombre. Yo siempre he tenido especial predilección por este sueco. Me parece una auténtica maravilla. Y lo pasó a la primera. 6.23. No tiene techo. Y sobre todo, quien haya visto ese salto, lo que sorprende es que los primeros que van a felicitarle son sus propios no rivales, o sea, sus rivales compañeros, y desde luego es un prodigio de la naturaleza, del atletismo, y sobre todo disfrutamos viendo cómo sigue superando esos récords de uno a uno, porque al final, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, cada récord supone pues eso, un incentivo económico que al final pues merece la pena. Y yo creo que bueno, todavía queda, sigue siendo muy joven, el año que viene Juegos Olímpicos, y todavía ese récord lo veremos que lo superará poco a poco, ¿no? Pero en cualquier caso, me parece uno de los grandes atractivos del atletismo mundial, el atletismo moderno y el atletismo de la historia.
Además, Gudaf Chegay, récord del mundo de 5.000, ha rebajado la marca en 5 segundos, una barbaridad, 14.00.21. Jakob Ingebrigtsen, el récord de Europa de 3.000. Y Mario García.
Y de la milla, Joseba, también.
Y de la milla también. Y Mario García Romo, una semana después de batir el récord de los 2.000, ha batido, en este caso también, el récord de la milla en España, que era el récord más antiguo que había en el atletismo español, que lo tenía José Luis González. O sea que Mario García Romo está protagonizando un fin de temporada espectacular. La verdad es que espectacular.
Y bueno, yo os iba a decir que el récord de Segay, ese 14.00, vamos a ponerlo en contexto, porque bajar de 14 minutos para una mujer en el 5.000 era lo mismo que hablábamos de bajar de las 2 horas en un hombre en la maratón. Pues este récord, que se ha quedado a escasas 20 centésimas de batirlo, era otra de esas barreras de inimaginable, ¿no? De decir, es imposible que lo hagan. Y recordemos que hay que correr en 2 minutos 48 cada kilómetro. Una auténtica salvajada. Yo creo que es uno de los grandes récords. Lo ha rebajado en cinco segundos. Y junto con lo de Jakob Ingebrigtsen, que yo creo que este tipo es una auténtica mala bestia, corrió el 3.000, lo ganó, haciendo ese récord de Europa en 7.23, al día siguiente corrió, se ha llevado 2 diamantes, 2 joyitas este noruego, o sea que una auténtica barbaridad. Y ha sido en Eugene, yo creo, un día de atletismo de los buenos, de los que se saborean, y si se vuelve a ver todo, a la gente que lo pueda haber repetido, una auténtica maravilla.
Bueno, pues vamos al tema del día.
Gluten.
Gluten sí,
gluten no.
¿Por qué
gluten
decimos
se va,
esto?
Gluten se queda.
Se ha puesto ahora muy de moda en los últimos días porque en Universo Valdano, Dani Carvajal dijo esto.
Eliminé el gluten de mi dieta completamente.
¿Pero eres intolerante o...?
No intolerante totalmente, pero me produce inflamación en los músculos. Y sí que es verdad que desde que he dejado de tomar gluten...
ha cambiado.
Ha cambiado todo. Todo, todo, todo.
Me ha cambiado la vida, decía Dani Carvajal. Pues tenemos que preguntárselo a Elisa Blázquez, a nuestra nutricionista. Si gluten sí, gluten no, ¿cómo, cuándo y dónde?
Hola, Elisa, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, todo muy bien. Ya de vuelta al curro a tope.
Claro, los nutricionistas me los imagino que el mejor mes para ingresar pasta es septiembre, porque llega todo el mundo gordo y entonces claro, que todo el mundo quiere adelgazar, ¿no?
Es un mes muy fuerte, sí.
Eso no me equivoco.
Pero antes del verano también,
claro,
¿no? Porque todo el mundo se quiere poner a
la
hablar.
Operación bikini antes del verano y luego hay la operación volver a ser una persona normal en septiembre.
No, ya, pero es un chollo, porque luego en Navidades, después de los fastos navideños, otra vez, claro. Sí, sí. Y luego la operación bikini otra vez. O sea, que es la profesión del futuro.
Sí,
ser nutricionista, está claro.
Sin duda, sin duda. Bueno, te llamamos para preguntarte por el gluten. ¿Qué hacemos? ¿Nos declaramos amigos o enemigos del gluten?
Pues depende. No os voy a dar una respuesta concreta. A ver, depende de la persona. O sea, el gluten tenemos que entender que es el único nutriente que genera una enfermedad en las personas, una enfermedad autoinmune, ¿vale? Entonces, es un nutriente difícil de digerir y que puede generar muchos problemas en el intestino. Pero esto no le ocurre a todo el mundo. Entonces, no todo el mundo se tiene que quitar el gluten para mejorar su rendimiento. Lo que pasa es que en muchas personas es determinante, ¿vale? Pero hay que hacer un estudio en cada persona.
¿Y cómo se hace el estudio? ¿Un análisis de sangre o cómo se hace esto?
Lo primero es saber los síntomas. O sea, normalmente cuando alguien se hace... No hablamos de celiaquía, que sabemos lo que es la celiaquía. Es una enfermedad que os he dicho, que afecta a muchas personas. Y eso está claro, ¿no? Te tienes que quitar el gluten. Pero tú puedes ser sensible al gluten. Y esto también muchas veces va en un contexto, primero, de que tienes una predisposición genética. Una de las cosas buenas que se podría hacer a todos los deportistas es ver si genéticamente están predispuestos. Tengo más papeleta para tener este problema. Y luego la clínica digestiva, o sea, cuando tenemos un intestino que no está bien, o bien porque tengo un estrés, sabemos el estrés al que están sometidos los deportistas, o bien porque acabo de pasar una tanda de antibióticos muy gorda porque vengo de muchas infecciones, o en un posoperatorio, o sea, mi intestino empieza a estar peor y entonces me hago más sensible a algo pues que en sí me inflama, como puede ser el gluten, ¿vale? Entonces, si tú tienes clínica digestiva, bajas tu rendimiento y encima tienes esa genética, pues hombre, tienes muchas papeletas para que efectivamente tengas una sensibilidad al gluten sin necesidad de ser celíaco y vayas a mejorar si lo retiras.
Oye, Elisa, pero a mí lo que me llama la atención es que últimamente se está descubriendo como muy tarde. Es decir, gente que
sí,
deportistas que durante toda su carrera deportiva comían normal, no tenían ningún problema, y de repente te vas haciendo mayor y llega un punto que está pasando con muchos deportistas que dicen, oye, desde que he dejado de tomar gluten, he mejorado, me encuentro mejor, y o si hay un cambio o realmente viene a nivel genético esa tolerancia o intolerancia al gluten.
O sea, es verdad que el 70% de los celíacos se diagnostican hoy en día en la edad adulta, antiguamente era más en la infancia, ¿vale? Y lo que tenemos que entender es que si tú tienes esa genética no tienes por qué ser celíaco, pero como he dicho, tienes esas papeletas y tu estilo de vida va a darte más papeletas, digamos, para que la puedas generar, ¿no? Entonces hay veces que de repente a los 40 años, oye, después, como os he dicho, de un proceso de estrés o simplemente pues una mala alimentación o pueden ser muchísimos factores, de repente te haces sensible al gluten o celíaco. Sí que tienes esa predisposición, pero te lo has generado en la edad adulta. O sea, eso es muy común hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos los intestinos machacados. O sea, al final, el entorno en el que vivimos, lo que comemos, todo eso hace que todo ese ecosistema intestinal vaya deteriorándose hasta que se hace muy sensible a todo.
Elisa, ¿el gluten dónde está?
El gluten está en cereales como el trigo, la espelta, el centeno, ¿vale? Son cereales que tienen gluten y es la proteína de estos cereales, no todos los cereales tienen gluten. Y el gluten, otro dato importante es que no es necesario, o sea, podemos vivir sin gluten y estar perfectamente alimentados. Lo que pasa es que, claro, en un deportista que tiene que tomar una carga alta de hidratos, pues lo tiene que hacer bien, ¿vale? O sea, se puede quitar el gluten, no hay problema, pero tienes que aportar, pues a lo mejor una pasta sin gluten, tienes que aportar un pan sin gluten, no pasa nada. Vas a estar igual de bien nutrido, pero sin esa proteína en concreto.
Claro, es que yo tenía entendido que si tú no eres intolerante y quitas el gluten, eso te puede provocar algún efecto secundario.
No, eso está... A ver, eso
es que si es así, entonces, ¿por qué no es sistemático el no al gluten y ya está?
Bueno, porque te complica un poco la vida. Primero, una dieta sin gluten bien hecha es mucho más cara. O sea, al final suelen decir que si tú quitas el gluten puedes empeorar tu nutrición porque la gente empieza a tomar un montón de ultraprocesados que están hechos sin gluten, que nos venden en el supermercado, que no son igual de sanos que si tú te tomas, por ejemplo, un pan de buena calidad.
Es peor el remedio que la enfermedad, claro.
Claro, tú tienes que saber, vale, yo me quito el gluten, no hay ningún problema, pero tengo que saber buscar bien que, por ejemplo, qué pan es sin gluten y es bueno. Y entonces ahí se complica la tarea, porque el que va, no es el que tienes en el supermercado. A lo mejor te tienes que ir a un obrador específico que te hace un pan con una harina en condiciones, integral, de masa madre. Entonces, no suele ser lo normal. Al final, los productos sin gluten del supermercado tienen un montón de azúcar. O sea, son conglomerados de ingredientes que para conseguir algo que se pueda comer, porque el gluten lo que hace es que le da elasticidad a las masas. Entonces, si tú no tomas gluten, el pan es incomestible. A no ser que te vayas, como digo, algo bien hecho.
Y lo que decía este Carvajal, que hablaba de que se hinchaban las piernas a nivel muscular, o sea, ¿sería un poco los síntomas que tenemos que estar en alerta? A nivel digestivo, otro a nivel de hinchazón, pero esa hinchazón, ¿cómo tenemos que saber? O a nivel muscular, si esa pérdida de rendimiento, o sea, ¿qué síntomas nos dirías tú para que, oye, pues tenéis que ir a una especialista antes de cortar el gluten, o que sería un poco hacia donde deriva el problema? O sea, así unas pautas más sencillitas, que nosotros detectemos eso.
Sí, no solo tienen que ser digestivos, porque a veces sí que lo son, pero efectivamente otras veces, por ejemplo, las migrañas suelen ser muy típicas. Bueno, cuando hay déficit de nutrientes, por ejemplo, un deportista que empieza a tener muchas anemias, que empieza a tener el hierro muy bajo, ahí hay que sospechar sí o sí del gluten. Dolores musculares, peor rendimiento. O sea, lo que tenemos que entender es que el gluten, cuando nos está haciendo daño, afecta a la absorción de los nutrientes. Entonces tú empiezas a estar malnutrido. Entonces digieres peor proteínas, vitaminas, minerales. Entonces, claro, esa mala nutrición es lo que te lleva a estos síntomas. Y luego también genera una inflamación sistémica. O sea, si el intestino está inflamado, se inflama todo, ¿no? Entonces, bueno, es que los síntomas de la celiaquía o de la intolerancia son tan diversos. Si un paciente viene con muchos síntomas que a veces no se pueden ni relacionar, o sea, eso de repente me duele la cabeza, tengo problemas digestivos, dolores musculares, tal. No es que no hay que diagnosticar ya intolerancia al gluten, pero búscalo, o sea, hazle pruebas genéticas, se pueden hacer anticuerpos en sangre para ver si tú ya estás generando esa respuesta inmunológica. Y luego, por supuesto, pues que hay personas que después de todas estas pruebas retiran el gluten y es que les cambia la vida.
Claro.
La sensibilidad al gluten muchas veces se diagnostica por descarte, porque es que o te metes en el intestino, haces una biopsia, o a veces es difícil, ¿no? Diagnosticar. O una celiaquía. Entonces, bueno, aún así yo lo que recomiendo es que no todo el mundo se quite el gluten porque sí, pero que vaya a un especialista y le busque si realmente hay una sensibilidad al gluten, y si es así, que lo haga, porque es que mejoras.
Elisa, muchísimas gracias por la charla. Como siempre, fantástica, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Sobre todo en este hueco en el que tienes la consulta llena de gente tratando de eliminar excesos del verano. Un beso.
O sea, yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro, mi rendimiento ha bajado porque soy intolerante al gluten, no porque tenga 51 años.
Efectivamente.
Eso es clarísimo.
Sí, sí. Clarísimo. Un beso, Elisa. Hasta luego.
Hasta luego.
Han llegado preguntas para ti, Chemita. ¿Estás dispuesto a responderlas?
Preparado y listo.
Pues mira, no lo haga todavía. Uy, esto no le gustaba a Pepe. Iba a decir, hágalo después de la publicidad. No puedo decir eso.
Escuchen estos consejos
que son fundamentales. Mensajes, claro, importantísimos, ¿qué diría Pepe?
No se lo vayan a perder.
¿Ves cómo eran buenos consejos? A ver, iba a hacer primera pregunta a Chema. Debemos dejarlo, y no, esa era una pregunta de Elisa. Preguntas para Chema. A ver, ¿cómo volver a los entrenamientos después de las vacaciones? Pues...
Bueno, esto es sencillo. Primero, claro, tener ganas de...
Decidirse.
Eso
como
lo primero,
sea por ganas, entonces no empezamos, ¿eh?
Yo siempre digo lo mismo. Yo ya lo he dicho en el kilómetro 42. Para mí es fundamental dejar la ropa preparada la noche anterior. O sea,
o ponértela.
Dormir con ella puesta ya. Dormir con el pantalón de deporte y la camiseta de entrenar para levantarte ya vestido. Sí, sí, esa está bien.
Y salir disparado de la cama. Sí, claro, está bien.
Y lo demás, pues sentido común. A mí me gusta hablar de las tres semanas, la regla de las tres semanas. No querer ganar una semana, lo que necesitas tiempo un poco para ganar. Tres semanas hay que darse un poquito de margen, empezar poco a poco. Incluso si tenemos que caminar, no pasa absolutamente nada. Es el momento de hacer entrenamientos cruzados, es decir, si nos apetece salir en bicicleta, si queremos ir al gimnasio, caminar, cualquier tipo de actividad nos vale para dar un poquito al cuerpo tregua y en tres semanas volver a hacer un poco la práctica deportiva que estuviéramos haciendo anteriormente.
¿Es tan importante la alimentación y el descanso como los entrenamientos?
Fíjate, a mí me gusta hablar de los cuatro pilares básicos a la hora de la salud, de estar en forma. Primero, una buena hidratación, una buena alimentación, un buen descanso y un buen entrenamiento. Es todo importante. Tan importante es el entrenamiento como el descanso, como la alimentación, como la nutrición, es todo. O sea que si careces de alguno de ellos, seguramente no llegues a estar en un estado de forma óptimo.
¿Qué opinas de los influencers que hacen carreras tan largas?
Primero habría que saber si las que hacen son de verdad o de mentira. Yo creo que son un mal ejemplo, porque al final no todo el mundo está capacitado para hacer una carrera. Y si le hicieran de verdad, que dudo muchas veces si llegan a hacer esas carreras que nos enseñan o nos muestran, realmente yo creo que las carreras largas están hechas para gente que se entrena y se prepara, sin poner en riesgo su salud. Y yo creo que al final, si estás entrenando para hacer una carrera de 10 kilómetros, hay que olvidarse de esas carreras de 50, 100, 200, de los kilómetros que sea. Creo que hay que ir paso a paso, que hay que pensar en la salud de cada uno, en el estado físico de cada uno y en lo que entrena cada uno, y olvidarse de esos influencers que muchas veces no cuentan la realidad como es, que hacen carreras, que dicen que hacen carreras de muchísimo kilómetro y luego esa no es la realidad. Así que, ojito, y hay que tener referencia a gente que sea profesional o que sabe lo que hace y que no cuenta pues esas cosas que muchas veces son mentiras.
La última, Boston 12 para maratón.
Bueno, pues las he probado, las nuevas son auténticamente, me han encantado, 260 gramos, una zapatilla que lleva la placa de carbono esta que se llama Energy Roots, que no es la placa en sí, no es muy cara la zapatilla y es una zapatilla totalmente recomendable, 260 gramos, creo que el precio anda entre 150 euros, con lo cual una zapatilla muy recomendable.
Vale, gracias Chemita.
Un abrazo.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana arranca la Champions, vuelve tiempo de juego, será un tiempo de juego especial. El primer tiempo de juego de Paco, sin Pepe. Pero con todos nosotros, la radio sonará bien, se lo garantizamos. Hasta mañana.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.